nuevos datos acerca de las etairas. Las etairas no son, como podría suponerse, una medida de superficie que comprende un cuadrado de unos 100 metros de lado. No. Esas son hectáreas. Estas son etairas. Hemos hablado de las etairas griegas cuando nos referimos a los simposios. En esos lugares destinados a la conversación, allí las etairas brillaban porque eran mujeres de una gran belleza. Bueno, etaira es una especie de prostituta, digámoslo de una vez. Estas en Grecia eran de una gran belleza, pero también de una gran inteligencia y solvencia intelectual. Y como las mujeres en general estaban marginadas del simposio, y como solamente podían concurrir allí las etairas, bueno, ellas se entrenaban para brillar en tales foros, y desde luego lo conseguían, ¿no? Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, es decir, no eran toda la misma clase de mujer. Atención, señor, no me confundan. Las etairas eran las mujeres de un gran refinamiento, y las pornai eran las meretrices comunes, aquellas que carecían de todo conocimiento acerca, por ejemplo, de la sección áurea. Las pornai trabajaban en casas reconocidas y sometidas a determinados impuestos por el gobierno. Eran empleadas nacionales. Puede decirse que quien pagaba por ellas, pagaba por un encuentro, realmente estaba contribuyendo, era un contribuyente, porque ese dinero iba a engrosar el tesoro público, el tesoro de los arcontes. En estas casas de tolerancia, vestidas con poco más que un velo, las pornai se sometían al examen de los eventuales clientes. Venían los tipos y desfilaban las minas ante el observador. Muy bien, me está gustando la petizona de cogote ancho. Eso ya, hay gusto para todo.
Sí. Y a lo oscuro.
Y dado que estas mujeres proporcionaban buenos ingresos al Estado, su suerte solía mejorar con el curso de los años, iban ascendiendo en el escalafón, percibían un subsidio cuando los encantos se perdían. Imagínense, la mina ya no tiene encanto, no le elegía ningún ñato. Entonces el Estado decía, bueno, muy bien, a partir de ahora le damos un subsidio por caída de prestigio. La mayoría de las casas de las pornai estaban en el Pireo, en el puerto del Pireo, el barrio portuario, allí donde, ¿se acuerda? Bueno, allí estaban estas casas de tolerancia. O sea que usted llegaba a Atenas, decía, buenas tardes, ¿dónde queda el barrio del Pireo? Iba a la casa de tolerancia, contribuía, y el Estado...
Agradecido.
Había propagandas incluso, ¿no? La propaganda de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, con la cual contribuimos cuando jugamos.
Juntos por un juego responsable. Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
Allí decía, juntos por un acto venéreo responsable. Sí, claro.
Y ahí uno que dice, la emoción de jugar y ayudar.
Esta era la emoción de lo que sea, y ayudar también, lo mismo.
Jugando oficial ganamos todo.
Ganamos todo. Era muy bueno, Claro, porque había pornai clandestina.
Claro. Laburaban en negro.
Claro, laburaban en negro.
Un juego ilegal.
Que es como a más le gustaba a alguno. Sí, a mí me gusta. Bien. Por encima de las pornai, si me permite la metáfora. se encontraba la auletris, que era la animadora adiestrada, experta en tocar la flauta, en la danza y en el amor. Digo yo sin temor a la redundancia. Pero más arriba, en esta especie de jerarquía, ahí estaban las famosas etairas. Tenían el don de la conversación ingeniosa. Por ejemplo, usted decía, ha venido el doctor Neruda, y ella decía, la túnica me sacuda.
Pero eran educaditas.
Claro. Esa era la conversación ingeniosa. Mientras las etairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, puesto que también tocaban la lira, para las pobres esposas o muchachas decentes, el callar o la breve elocuencia se consideraban el mejor adorno. En realidad, las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener un amante. Estamos hablando, yo creo, del siglo de Pericles y sus alrededores. Demóstenes fuera teórico de estas costumbres, ¿no? Decía que un hombre, para estar bien, esta costumbre me refiero a la que aquella según la cual la mujer debía ser fiel y el hombre no. Demóstenes decía, con voz bien timbrada, ya que era un gran orador, decía que un hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma espiritual y sensual. A la esposa, la ley le prohibía incluso ir al teatro y a presenciar deportes. Su condición, dice Robert Graves, era regresiva desde los tiempos de la edad heroica, cuando, por ejemplo, por una mujer se desencadenaban guerras, Helena, ¿no? Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. O sea, la mujer griega del siglo Pericles estaba reducida al ámbito del gineceo, que es como decir la cocina. La mujer decente a la cocina. Para progresar había que perder la decencia, o lo que ellos consideraban que era la decencia, ¿no? Así que ojo con estos griegos que tan simpáticos nos resultan. Las etairas, que eran las posibles amantes de los maridos autorizados, ¿no? Suponía que un marido de una buena familia tenía que tomar por amante a una etaira, ¿no? A una pornai, claro. que eran las de grados inferiores. Digo, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y, como se ha dicho, las únicas a las que se le permitía dialogar en el simposio. Vestían túnicas de acuerdo a las prescripciones legales, que no sé cuáles eran. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de los templos, excepto de un templo, que era, naturalmente, el templo de Afrodita, la diosa del amor. Dice Burckhardt, me refiero a Jacob Burckhardt, que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses el favor a ellas. Para eso ya estaban las pornai. Ciertamente existía para los griegos un agregado de refinamiento que los enamoraba. Las más famosas etairas fueron Aspasia, que fue favorita de Pericles, nada menos, y Friné. Ya hemos dicho algo acerca de ellas, pero también hay muchas otras cuyos nombres han quedado, transmitidos por poetas, cronistas o filósofos que tuvieron intimidad con ellas y que nos dejaron algunas historias. Se dice que Platón iba a reposar en la residencia de Arquenaza. Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a Danae y Leoncia, que según el cronista le habían proporcionado las más elocuentes aplicaciones del mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y, una vez cumplidos los 80 años, inició otra con una tal Arquipas. Mirá Sófocles, ¿eh? Pero citemos algunas de las que se sabe algo más. Ahí estaba Clepsidra, que, como su nombre parece indicar, colocaba un reloj de arena junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena. Ya después, terminado el tiempo, ella no admitía prolongaciones. Un asco es eso. Una tal Sirene era muy solicitada. Se decía que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que obligaba a sus acompañantes a recorrer esa serie de movimientos. Estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, el rey de Macedonia del que hemos hablado, le pagara nada menos que 250 talentos. 250 talentos era mucho, imagínense, 25 millones de dólares, más o menos, a cambio de sus favores. Demetrio, 25 millones de dólares es mucho. No sé cuánto era, pero era mucho. Quiero decir que era mucho, mucho.
Traté de imaginarme. Yo...
Demetrio accedió y reunió dicha... Yo sabía el precio del talento, pero lo que no sé es el precio del dólar. Accedió Demetrio y reunió esa cantidad imponiendo un impuesto sobre el jabón. Así que calcule que era mucha guita. Hubo de imponer un impuesto a todos los habitantes de Macedonia, para juntarlo. Una tasa sobre el jabón. Una tasa en el sentido de...
Sí, de impuesto.
Impuesto, ¿no? El precio del jabón subió tanto, en virtud de este impuesto, que se acusó a Demetrio y a sus amores de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia. Nadie compraba jabón porque era carísimo. Todo para que Demetrio Poliorcetes le pagara los 250 talentos a Lamia. Otra famosa fue Laida. Cuando el viejo escultor Mirón, qué lindo nombre para un escultor, ¿no? Vio llegar a su casa como modelo a Laida, le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él aquella noche. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente Mirón se cortó la barba, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura y se pasó una capa de carmín y estuque sobre el escracho. Entonces fue a buscar a Laida y le pidió lo mismo que el día anterior, y ella le contestó, como ya casi todos sabemos, porque es una historia muy conocida. Ella le dijo: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza. Muchas ciudades se disputaban el honor de haber sido su cuna. Finalmente dicen que nació en Corinto. Resolvió haber nacido en Corinto después de examinar propuestas de muchas ciudades. Eso sí, rechazó ofertas millonarias del ya mencionado Demóstenes, pero se entregaba gratis al pobre Diógenes, mitad porque Diógenes no tenía con qué pagarle. Demóstenes tampoco, ¿no? Pero no, parece que Diógenes le gustaba. Está muy bien. Está muy bien esto. No sé si está muy bien realmente. ¿Qué me quieren decir con todo esto? ¿Qué me quieren decir con todo esto? ¿No? No, ya lo vamos a examinar al final. A ver si es tan simpático que una dama rechace ofertas millonarias de uno que no le gustaba. No. ¿De qué laburás?
Claro, sí, desde ese punto de vista, sí.
Está bien, ¿cómo vas a rechazar a un tipo pobre? Porque es feo. A lo mejor no, lo rechazaba por lo de la segunda página, porque Demóstenes fue el que pregonaba la necesidad de que el hombre pudiera ser infiel y la mujer no. Eso me parece una de las peores injusticias perpetradas contra la mujer, mucho más allá de los sueldos menores a igual tarea. Digamos, para terminar, que Laida murió pobre. Claro, todo eso por no haber agarrado la guita que le quería dar Demóstenes. Se gastó todo lo que había ganado embelleciendo templos, aquellos templos donde no podía entrar, y también ayudando a amigos caídos en la miseria. Bueno, pero realmente hacía todo lo contrario de un buen empresario esta chica. Rechazaba las ofertas millonarias, después donaba cosas a los templos y ayudaba a amigos en la miseria. Ayudar a amigos en la miseria es una de las actitudes más caras de este mundo. Se lo digo yo. Nada me ha salido más caro que ayudar a amigos en la miseria. Si quiere después, te tiene tiempo, le voy a decir cuánto me viene saliendo. Atenas le ofreció unos magníficos funerales a Laida, como jamás los tuvo el más grande hombre de Estado o el general más afortunado. Todo eso también está de más. Lo que se quiere decir es que las hetairas estaban bien consideradas en Grecia, y lo que nos enteramos es que la mujer estaba muy mal considerada, salvo que fuera hetaira. Esto es un asco, verdaderamente. Pero no por las hetairas, sino por las mujeres. Usted sabe que no podían ir a los Juegos Olímpicos, famosos Juegos Olímpicos de Olimpia, ¿de dónde? Si no. Eran solo para hombres, solo podían ir los hombres. Y le voy a dar unos datos más sobre aquellos Juegos Olímpicos para que no le dé tanta gana de ir. Olimpia era una ciudad medio misia. Entonces, en épocas de las Olimpiadas, ¿no? Cada 4 años, caían todos ahí. Todos los que iban a participar, los amigos, los caballerizos, los esclavos, caían también poetas, que aprovechando la gran reunión de gente recitaban sus cosas. Me imagino yo caerían vendedores, ebanistas, carpinteros, domadores, sí, mucha gente. Pero la ciudad no estaba muy preparada para recibir a toda esa gente. Y, por ejemplo, no había agua para tomar. Había un río muy chiquito y andaban ahí con grandes dificultades. La logística era pobre, imagínese. Entonces, eran muy difíciles las cosas. Pero le voy a dar otros datos. Se competía desnudo allí. Nada de calzoncillos Adidas ni nada. Competía desnudo. El atleta iba desnudo allí. Y las mujeres no podían entrar. ¿A dónde va, señorita? Bueno, vengo a ver acá la competencia de salto con galocha. No puede.
Era una desnudez absurda, porque si no podían entrar las mujeres.
Bueno, pero es que a los hombres también les gustaba eso.
Claro, tío.
Desde luego, ¿no?
Más cómodo.
Así que... Ya, aparte era más cómodo.
Más cómodo para saltar con garrocha.
Bien. En el gimnasio también.
¿Y qué le pasa?
En el gimnasio también. Si iba desnudo, no había esto que... Bueno, es una costumbre, loco.
No ensuciaron ropa.
Bueno, una costumbre de Greenpeace.
Claro.
Auspiciada por Greenpeace para que no gastaran
no
agua.
La ropa.
En limpiar la ropa deportiva. Que veo cómo se pone. Sí, tanto que uno se sofoca, la ropa se pone imposible de sudada. Bueno, esto no, listo. Ahí.
Así nomás.
Bueno, las mujeres no la dejaban entrar así. Yo por eso también estoy hablando en Greenpeace. Para. No digo para remediarlo, porque ya no se puede remediar. Lo irremediable, aquellas mujeres que fueron marginadas de los Juegos Olímpicos griegos han muerto ya.
Como los mamuts.
Como los mamuts y como los que las marginaron.
Claro.
Pero lo que sí podemos hacer es un escrache ante la embajada de Grecia. Le preguntaría a Rolón, a quien...
Y a todas, seguramente.
No, a él le gustaba mucho Friné. Friné, que la mencionamos así de costado, era la que fue a declarar en un juicio y para hacerse creer se desnudó al prestar testimonio. Y todos le creyeron. Bien. ¿Y con qué vamos a ilustrar un pequeño catálogo acerca de meretrices, de tairas? Y de Pornoy, Pornay en realidad. Vamos a escuchar la rumba que se llama Por tus ojos negros, que ha sido desde luego compuesta pensando en una etaira. Una rumba es una forma musical que seguramente tenía mucho auge en la antigua Grecia. Se me dirá, esto en realidad no es una rumba, por más que el disco diga que es una rumba. Yo creo que es una habanera. Y las habaneras no tienen mucho auge en Grecia, sino más bien en La Habana, como su nombre parece indicar. De todos modos, escucharemos esta bella canción que cantará don Carlos Gardel. Adelante.